Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Una de las afirmaciones más duras para una mujer es aquella que establece que la prueba de la inferioridad de una señora es que a lo largo de la historia la mayor parte de los logros de todo orden, científicos, artísticos, profesionales, son exclusivos de los varones. Gracias a Dios, una historiografía moderna, en su mayor parte llevada a cabo por mujeres hacendosas, ha rescatado la memoria de las grandes pintoras del Renacimiento, como ha sido, por ejemplo, Ángeles Caso, de las grandes científicas y de las grandes profesionales de todos los sectores que tuvieron que sobrevivir al margen incluso de la publicidad, cambiándose el nombre por el de varones, escondiéndose, que fueron no solamente sustraídas al dominio público en su época, sino que posteriormente no fueron recogidas en la historiografía sobre los distintos sectores, de tal manera que hay cosas tan curiosas como que cuadros de Sofonisba de Argensola que están en el Museo del Prado habían sido atribuidos a Coello, hasta que se ha establecido la verdadera autoría y se ha dado a conocer el nombre y el recorrido de su autora. Ahora sale un libro de Ana del Paso, del que hablamos hace años cuando ella hizo una tesis sobre las reporteras de guerra, que resulta imprescindible para comprobar que concretamente en España hubo desde el siglo XVII corresponsales y reporteras. Alucina vecina. El libro se llama, en la editorial Debate, Reporteras españolas, testigos de guerra, de las pioneras a las actuales, y es imprescindible, entre otras cosas, para recuperar la memoria de autoras tan decisivas en el mundo de la prensa como Carmen de Burgos, Colombine. Ana del Paso, buenos días.
Hola, buenos días. Cristina, ¿qué tal?
Bueno, estupendo el libro, muy bueno de leer y imprescindible de recorrer. Antes de sumergirnos en la tarea de las primeras periodistas en los siglos XVI y XVII, Francisca de Aculodi y Beatriz Cienfuegos, o irnos a los comienzos del siglo XX con Carmen de Burgos, con María Teresa de Escoriaza, vamos a saludar a una extraordinaria reportera que ha sido imprescindible y es en el panorama de la prensa. Georgina Higueras, a la que todos conocéis, ha sido durante 25 años la responsable de la información especializada sobre Asia en el diario El País y previamente pues ha llevado las corresponsalías de EFE, de la Agencia Nacional, en Pekín, en Washington, en Estrasburgo y de la cadena SER en Moscú. Georgina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Ana. Buenos días a todos.
Encantada de saludarte, Georgina. Evidentemente la nuestra no ha sido una época semejante a la que afrontó Carmen de Burgos, pero en cierto modo también hemos sido pioneras, tal vez porque bueno, a lo largo de la dictadura la vida doméstica de la mujer se recuperó, nuestras madres no podían viajar sin autorización de los maridos, en fin, ha sido en la transición un renovarse de la incorporación de las mujeres en la prensa. ¿Tú has tenido dificultad por el hecho de ser mujer?
Pues en el fondo yo creo que no. Bueno, tienes dificultad porque tú te das cuenta de que entre tus compañeros los jefes valoran mucho más el trabajo de los hombres que el trabajo de las mujeres.
Sí.
Pero luego, a la hora de la verdad, yo creo, siempre lo digo, ¿no?, que el hecho de haber sido mujer me facilitó, sobre todo en temas muy difíciles, en guerras muy difíciles en las que estuve, como las de Chechenia o las de Afganistán, incluso en las guerras del Golfo y tal, ¿no? Porque tenías acceso a una parte a los que mis compañeros no tenían acceso, y era acceso a las mujeres. Porque, claro, en Afganistán las mujeres no hablaban con los hombres, pero yo me metía en las habitaciones de las mujeres, hablaba con ellas, y podías ver el otro lado de la guerra, ¿no? Ese lado, el horror de cómo la guerra afecta mucho más a los civiles, ¿no?
Luego hay una cosa divertida, y es que a veces cuando hablas con mandos militares o con sectores masculinos, desarrollan un cierto paternalismo hacia las mujeres que, hábilmente utilizado por la mujer y corresponsal inteligente, también te lleva a muchas fuentes que los hombres no consiguen.
Sí, pero muchas veces ese paternalismo es espantoso. Precisamente en la guerra de Chechenia, la segunda vez que iba a entrar con los militares rusos como corresponsal de la cadena SER. Y de pronto, pues ya hablo con el departamento que tenía que ser y me dice, oiga, pero es que es usted mujer. Digo, pues sí. Dice, ah, entonces no puede ir. Digo, ¿cómo que no puedo ir? No. Bueno, tuvimos una discusión, monté un pollo enorme, pero no me dejaron
no
entrar.
No te dejaron, claro, por las especificaciones militares, a lo mejor en ese caso,
no,
claro.
No, pues porque era mujer, porque como ibas a meterte en el tanque, pues... No, pero es que es muy peligroso, digo, oiga, es que...
Es peligroso para todos.
Que decir, si es peligroso, pero usted tiene hijos, sí, y es que mis compañeros no tienen hijos, pues es lo mismo.
Esto es increíble, ¿eh? Yo sí que recuerdo, en ese sentido, lo he dicho muchas veces, que saliendo para Kosovo o para Belgrado o para Albania o para para Georgia, cuando me daban orden en el periódico de preparar el viaje, me largaba a casa rápidamente y me ponía, fíjate, en aquellos años que no tenía un duro, a cocinar y hacer tapers para toda la semana con etiquetas, a dejar todo preparado para los hijos y tal, y cuando subía al avión era como una especie de pollo despeluchado. Al lado estaban Germán Terch y Alfonso Rojo, cuyas mujeres estaban en la pista muy ordenadas con el niño en la mano, haciendo así con la manita y despidiendo, y ellos en su ordenador, además llevaban, en el caso de Germán, por ejemplo, que es impoluto, chaquetas de buen corte, y servidora iba, de verdad, ¿eh? Yo empezaba a descansar cuando despegaba el avión, Georgina.
Claro, sí, sí, es que, evidentemente. Entonces, pero es que yo creo que el paternalismo ese que nos ha afectado tantísimo, que no te dejaban hacer nada muchas veces porque que tenían que protegerte, pero ¿qué protegerte si tú hacías las cosas, las de ellos
y las tuyas
mucho más y las tuyas, es porque cierto. Ellos no las hacían, como bien dices.
Sí. Ha sido duro, o sea, desde que... luego, ¿eh? Yo no
pues
sé tú,
sí.
Pero conciliar la vida familiar con las carreras profesionales nuestras ha sido muy duro.
Pues sí, ha sido duro, pero yo estoy muy orgullosa, ¿no?
Sí.
La verdad es que para mí tuve la enorme suerte de coger el periodo fantástico. Del periodismo, ¿no? Donde
sí.
Además le decías al país, pues es que se están matando ahí en cualquier pueblo de entre Pakistán, o sea, Pakistán e India, ¿no? Que muchas veces no era la guerra, pero eran los brotes de violencia étnica entre sindhis y mohajirs o Cachemira o esos sitios. Y entonces me decían, pues si te quieres ir, y cogía el avión ese mismo día, preparaba cualquier cosa y ala, ¿no?
Es increíble en ese sentido cómo ha cambiado el mercado de la prensa, es lamentable.
Sí.
Nosotros hemos vivido efectivamente una época donde había que tocar y ver las cosas y que eso costaba dinero, pero era valorado por los medios.
Claro, es que era otro punto de vista totalmente distinto, porque era lo que tú veías, lo que mientras que ahora, pues es que muchas veces los periodistas... que hay, lo siento por mis compañeros más jóvenes, no les dejan hacer nada y todo es corta y pega, ¿no? Mientras que nosotros tuvimos la enorme suerte de poder ir. Era muy duro porque pues no existían los móviles, no existían... Bueno, al principio no existían ni los teléfonos satélite.
Yo he llegado a transmitir desde los Balcanes dictando la crónica con el sistema ese de... ¿Sabes eso? ¿Cómo era el cable?
Sí, sí.
¿El cable? Yo creí que eso no existía.
Sí, sí. Claro, yo cuando entraba en Afganistán en la guerra contra los soviéticos, entraba y luego tenía que volver a salir a Pakistán para desde allí
para transmitir
historias, claro, porque en la montaña ya me dirás tú cómo conseguías conectarte, ¿no? Entonces era pues otro mundo totalmente distinto. Luego ya cuando empezaron los teléfonos satélites, me acuerdo en cuál de las guerras, tirada en la pista de aterrizaje, ahí desde ahí conectándote y mandando.
Sí, porque luego había que reorientar la antena.
Claro,
no siempre cogías un rango de conexión. Si no te salía el satélite en cuestión, tenías que volver a dictar la crónica por teléfono.
Efectivamente.
Está aquí la autora, Ana del Paso, que quería preguntarte.
Sí, hola, Georgina, ¿qué tal?
¿Qué hay, Ana?
Georgina es una de las 34 reporteras que yo he entrevistado y analizado en el libro, y una de las cosas que me gustaría que contaras y que está en el libro publicado es cuando El País te dijo que no te dejaron entrevistar al León del Palmir y que hubiera sido una exclusiva mundial. Y también me gustaría que contaras cuando entraste a Afganistán con el burka metida en una En una ambulancia que cuando todos los demás no pudieron entrar porque estaba prohibido pasar de Pakistán a Afganistán.
Bueno, en aquella época es que no dejaban a los extranjeros cruzar la frontera y tenías que inventarte pues la fórmula. En cuanto a ir a entrevistar a Ahmed Shah Massoud, pues es que al León del Panshir, claro, tenía que tirarme 2 semanas en burro, cruzar, claro, meterte por las... por aquellas montañas enormes del Panshir, llegar hasta él, entrevistarte y luego volverte, claro. Y entonces, pues a ellos les pareció que estar 2 semanas totalmente desconectada del periódico, porque como ya decíamos antes con Cristina, en aquella época no había ni móviles, ni satélites, ni nada, pues entonces les pareció que no y no me quisieron...
Les contaban una exclusiva internacional.
Sí, lo que pasa que es que, claro, en España se sabía tan poco de Afganistán y en aquellos primeros años de la época contra los soviéticos, pues prácticamente yo era la única periodista que estaba allí.
Responder también un poco a la demanda.
Claro, entonces los compañeros que había en... que estábamos todos en el Hotel Intercontinental de Peshawar, pues eran... la mayoría eran británicos o italianos.
Había algún francés, había algún americano,
pero sobre todo eran gente que estaban todo el día. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, con Héctor Hemó, el de Corriere de la Sera, cuando me dieron la entrevista con Gulbuddin Hekmatyar, que ya sabéis que ahora era el líder de Hezbi Islami, y sobre el que ahora pesa los americanos $20 millones de recompensa.
De orden y búsqueda.
Pero, claro, en aquella época era un señor que entraba y salía del Hotel Intercontinental, que era amigo de Bin Laden y que entraban todos por todos lados. Y a mí al principio me negó la entrevista porque era mujer, pero luego ya cuando estuvo en el gobierno Nasir Bhutto, la primera ministra de Pakistán, vinieron a buscarme para darme la entrevista. Y yo le dije a Ettore, oye, vente conmigo a la entrevista, y me dijo, pero tú estás loca, una exclusiva mundial, te vas a ir tú, voy a ir yo contigo.
Pero qué amable, Ettore.
Si tú estás en Corriere y yo estoy en el país, nada, vente conmigo. Nos fuimos a la entrevista. A él se la publicaron en primera y la mía entró en cualquier lado por ahí perdida en el periódico.
Claro.
¿Por qué? Porque ellos les daban mucha más importancia de lo que le dábamos nosotros.
Los italianos siempre han tenido en esto una prensa muy rica, que siguen teniendo grandes periódicos que dentro de la crisis van a salir adelante, mientras que los nuestros desgraciadamente van a cerrar. O sea,
a muy corto plazo.
España tampoco apuesta por la política internacional y los acontecimientos internacionales. Y es que no se dan cuenta que lo que pasa ahí fuera nos afecta a todos, absolutamente a todos. Entonces, si tú coges la prensa escrita, el 90% es o fútbol o sociedad o temas de nacional. Internacional pasa a un cuarto plano.
Sí, es una prensa muy local, entonces es una pena, ¿no?
Incluso hay una dificultad en el acceso a la prensa, porque nosotros, cuando se implantó la televisión en España, buena parte de la población todavía era analfabeta. Mientras que, por ejemplo, en Centro Europa, todas las masas estaban letradas, de tal manera que ya la tirada de los periódicos en Alemania, en Gran Bretaña, en Italia, era altísima. Y nuestros periódicos siempre han sido mucho más pequeños, y cuando ha llegado la crisis esta de las redes sociales y de la digitalización, se los ha cargado directamente, ¿no?
Claro.
Es un problema de nivel cultural también.
De hecho, cuando enviamos mujeres, cuando España decide enviar a mujeres a conflictos armados, los pioneros son Televisión Española y la Agencia EFE. Cuando a los periódicos como ABC, El País, etcétera, pues tenían ya un largo recorrido, ¿no? Desde la transición.
Oye, Georgina, a propósito de la actualidad y de tu propio recorrido en Asia, como todas tus experiencias en China, por ejemplo, han sido fundamentales para el libro En busca de mi hermana China, ¿puedes decirnos algo sobre la importancia del final de la política del hijo único, que hemos estado hablando antes, de que en las próximas disposiciones legales ya no va a haber mención a la restricción en la natalidad?
Pues bueno, en el libro precisamente que lo menciono, ¿no? Porque es un libro que va a través de una saga familiar, pues recorre un poco la historia de China. Es una novela, pero es una novela histórica. Y entonces yo creo que la política del hijo único ha sido sin duda la política que más daño ha hecho a China, a la sociedad china, y que más ha cambiado la sociedad china. O sea, aparte de todas las grandes revoluciones, de la gran revolución cultural, del gran salto adelante, de todas esas barbaridades que hizo el maoísmo, lo que más ha afectado y lo que más va a afectar en el futuro a la sociedad china es precisamente la política del hijo único, que en un momento pues Deng Xiaoping pensó que era necesario porque tenían que concentrarse en el crecimiento, y él consideraba que China necesitaba salir de la autarquía, salir de la pobreza tremenda que tenía el país en aquellos años, y que la única forma era controlar la población. Entonces, si a lo mejor lo hubieran, esa política se hubiera quitado hace 10 años o 12, pues tal vez habría sido menos dañina de lo que ha sido ahora, ¿no? Ahora la sociedad ya no quiere tener dos hijos, ni siquiera dos, que se levantó hace un año y pico, dos años.
Sí, en el 2015.
Se levantó la restricción y están teniendo mucho menos de los que se esperaba, ¿no?
Sí.
Entonces, y luego los chinos han vuelto a ese pragmatismo brutal del chino, ¿no? De la pela.
La pela. Es tremendo, tremendo.
Y entonces, pues, ven lo que cuesta tener un hijo, ven los problemas y tal. Y eso, pues, se habría evitado si hubiese sido un periodo más corto, ¿no?
Georgina, yo te emplazo a una conversación más larga sobre China, porque ciertamente es el futuro para todos nosotros. Ya estamos invadidos de una cultura que excede mucho la tradición europea y queremos entender, porque yo no los entiendo en absoluto. A ver si nos ayudas, Georgina. Te saludo con gusto y te llamaremos de nuevo si no tienes inconveniente.
No, estaré encantada. Un placer hablar con vosotros.
Igualmente.
Contigo, Cristina, y con Ana.
Bueno, un abrazo muy fuerte. Porque quería cerrar el capítulo sobre este libro imprescindible, Reporteras Españolas, Testigos de Guerra, preguntándole a Ana del Paso un poco por la historia de las reporteras, que me ha parecido fascinante. Por ejemplo, esa primera que mencionas del siglo XVII.
Sí, Francesca Aculoli escribía crónicas de sociedad para una revista quincenal en Francia. Ella las escribía en San Sebastián y, bueno, eran muy interesantes. En aquella época se escribía pues sobre la mujer, los ecos de sociedad, la familia, etcétera. Y bueno, pues San Sebastián en aquella época era un núcleo europeo. Entonces ella pues lo cuenta y bueno, pues tiene mucho, es una periodista de referencia.
Fíjate, y no sabíamos ni el nombre, Francisca de Aculodi.
Sí.
Y después, bueno, menciona Ana.
Estamos hablando de 1687 y 1689, que estoy segura de que mucha gente ni lo sabía.
Por supuesto, yo no tenía ni la más remota idea.
Internacional. Y luego ya más conocidas estaba Sofía Casanova, que te recuerdo que tuvo Trotsky cara a cara, fue una exclusiva mundial, escribió sobre el cerco de Stalingrado, estuvo en Varsovia viviendo. Ella además cubrió la Primera Guerra Mundial y bueno, pues era brillante, ¿no? Es la primera corresponsal internacional que tiene España. Luego está Teresa de Escoriaza, que te recuerdo que tuvo que firmar como Félix de Haro sus crónicas, que me parece una vergüenza porque no le dejaban escribir, y Carmen de Burgos Colombine, que es la más conocida, ¿no? Teresa de Escoriaza para mí es una de mis favoritas. Ella era de San Sebastián y fue pionera después de Aculoli, unos siglos más tarde, que se fue a vivir a Nueva York y allí daba clases de español y escribía para un periódico español. Luego, porque el periodismo como freelance, como sigue siendo ahora, no le daba para subsistir. Y luego también fue pionera como corresponsal de guerra, junto con Carmen de Burgos Colomine, porque escribió y cubrió con gente tan importante como Ortega y Gasset, las primeras firmas de ABC, pues ella escribió cubriendo la guerra de África. Entonces, cuando acabó la guerra y se reunieron todos los reporteros en Madrid, ella y Carmen de Burgos eran las dos únicas mujeres entre 25 hombres. Le hicieron una comida a Teresa de Escoriaza y brindaron por ella y le dieron la enhorabuena por lo bien que lo había escrito y por lo bien que había respondido a los conflictos y por bien que había hecho pues la cobertura en Marruecos. Colombine ya era más conocida, entonces no era necesario, pero esta guerra, las crónicas que yo he leído, que son una maravilla de descripciones y tal, pues lo sacara adelante. Entonces, de sociedad, de escribir ecos de sociedad y tal, pasamos a hacer reporterismos de guerra. Y bueno, pues ellas también fueron voluntarias. En aquella época no escogían a los hombres, como pasa todavía en algunos medios de comunicación en España. Y bueno, al ver que escribían y que aguantaban el asedio de las tropas moriscas y tal, pues quedaron allí.
Es imprescindible el libro. La verdad que quizá esta es la parte que más me ha sorprendido, esta labor histórica de Ana del Paso, de remontarnos con las reporteras hasta el siglo XVII, pero después abunda en lo que han sido todas las pioneras en el siglo XIX y XX y todas las grandes periodistas de materia internacional a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, de tal manera que vais a ver pues, a Carmen Postigo, a Rosa María Calaf, a la propia Georgina que acabamos de entrevistar, a todas las que conocéis que han marcado el periodismo reciente. El libro está estupendamente escrito, es muy ameno y desde luego constituye una referencia cultural imprescindible, porque es que basta ya de decir que no hubo mujeres en las distintas instancias, no. Se ocultó su presencia y la historiografía censuró su existencia, de tal manera que ahora abundar en lo que se escribe y se investiga es muy interesante para hacerse una persona medianamente informada.
De todas maneras, tú estás en el libro.
Ah, hay que darle las gracias a Ana del Paso.
Porque tú eres especialista en Balcanes y conoces muy bien Centro Europa y, por supuesto, no podía prescindir de ti. Es decir, yo hago un paseo por todas las que durante años y años se han centrado en periodismo de internacional, que son 34, pero luego no me olvido de las que habéis estado al pie del cañón como enviadas especiales, entre ellas a ti.
Claro. Muchísimas gracias, Ana del Paso, por rescatar esta memoria y ánimo a todos vosotros, porque el libro va a ser presentado por toda España y está en la editorial Debate. Yo creo que para cualquier mujer y hombre bien informado es imprescindible. Ana del Paso, muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre. Que sepas que tú fuiste la pionera en sacar mi tesis doctoral.
Es verdad, o sea, tú que estuvimos aquí hablando de ello. Vámonos al tráfico. En la DGT está ahora mismo Jorge López. Vamos a ver cómo va esa operación retorno. Muchísimo cuidado, porque ya sabéis que la prudencia es imprescindible y se desplazan 4 millones de personas en estos 3 días que culminan hoy. Muy buenos días, Jorge López.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, tráfico en aumento, aunque sin complicaciones ni incidencias en la circulación. En Lleida, cortada por accidente en la Nacional 230, en Pont de Suert, hacia la capital leridana. En Guipúzcoa, accidente en la AP8 en Mendaro, que complica el tráfico hacia Irún. En Valencia, otro accidente complica la circulación por la V30 y cierra el carril izquierdo hacia el puerto. En Asturias, densidad circulatoria en la 8 en Villaviciosa hacia Torrelavega. Y terminamos en Sevilla con intensidad del tráfico de entrada a la capital hispalense, tanto por la A4 en Dos Hermanas como por la 49 en Güevar por avería.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Suena fuerte si estamos los dos. Para el ese mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme... Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cri, qué alegría.
Parece que fue ayer cuando nos saludamos por última vez. Y veo aquí que nos va a hacer un plato pepioneto que me produce enorme alegría, porque lo rarísimo que es no quita que yo lo conozca muy bien. Porque estando en Almería, en las Salinas, he aprendido que, entre otras cosas, hay plantas capaces de vivir dependiendo de la sal y en medio de entornos enormemente secos. Parecería mentira que una planta o un ser vivo pudiera adaptarse a condiciones tan extremas como medios salinos resecos. Pues la salicornia es una planta de apariencia un poco crasa, como una especie de pequeño cactus globulado, ¿no? Es que no sabría. Y dice Pepio Neto que la va a utilizar para cocinarla con erizo de mar.
Efectivamente, Cristina, lo has dicho muy bien. Ya yo tendría que decir, encantado de saludarle hasta el domingo que viene. Ya lo has dicho tú.
Salicornia, lo que nunca podría imaginar es que tú lo usases para cocinar.
Sí, efectivamente, si te parece bien, en esta nueva temporada, Cristina, vamos a ir hablando de elementos principales que son algunos desconocidos, como en este caso la salicornia, que todavía no es muy conocida.
Pero y esto se vende en el mercado.
Sí, ya se está comercializando, efectivamente, esta planta que ha estado toda la vida ante nuestras narices, pero que ha habido una serie de personas que se fijaron en ella y ya la están comercializando, porque la verdad es que da un juego estupendo.
¿Pero qué me dices? ¿Si sabe bien?
Está rica. Si tú muerdes la salicornia,
sabe a sal.
Sabe a sal, efectivamente, pero no simplemente a sal, sino a marisma, a mar, a estero, a toda esa sabana marina que pero tenemos.
Eso le sabe a un andaluz, que tiene bastante más sensibilidad que yo. Dice, sabe a marisma, la madre que te trajo. Sí.
Pues, oye, pues estamos hablando de la salicornia, como tú estás diciendo ya, efectivamente, y si te parece bien, como decía antes, Cristina, cada domingo o cada fin de semana podemos hablar de un producto en concreto y luego hacer un plato con este.
Me parece divinamente, porque claro, esto nos tiene las dos cosas. Anda, que estás hoy constipado, ¿eh? No sé qué te pasa.
Un poquito, ya está. Un poquito de agua que tiene, a ver.
A ver cómo haces.
Ya.
Insistimos, vamos a cocinar salicornia con erizo de mar, tela marinera, ¿eh?
Sí,
pues a ver, cuéntenos usted.
Mira, de las diferentes opciones que tiene, o de las diferentes posibilidades que tiene la salicornia en la cocina, como estoy diciendo, vamos a elegir un plato muy rico que lo hace un gran amigo mío, con Miguel Ángel López, que este fue uno de los grandes impulsores de la salicornia, ¿no? En la cocina. Así que vamos a hacer un revuelto de salicornia, con erizo de mar, que es una auténtica exquisitez, ¿verdad? Como, y además, un plato muy sencillito, porque solamente se trata de coger la salicornia, que como ya hemos comentado, ya es un producto que se está comercializando, no tiene ningún tipo de problema. Entran en internet y lo pueden ver. Por ejemplo, hay una empresa en Cádiz que se llama Suralga, que lo comercializa y hace muchas cosas con ella. Bueno, pues entonces ya tenemos la salicornia, que ya viene incluso lavada. Vamos a coger una sartencita y le vamos a incorporar un poquillo de aceite. Cuando este esté calentito, le vamos a poner esa salicornia, que son como especie de espárragos. De hecho, se llama también espárragos de mar. Bueno, se le incorpora, así, cortado a trozos regulares. Vamos a darle un ligero salteado y a renglón seguido ya le vamos a poner los erizos. Claro, evidentemente los erizos no estamos en temporada. En la temporada de los erizos es aproximadamente en febrero, pero sí.
Ay,
se
qué
puede
gracia, la temporada de los erizos es en febrero.
Sí, los carnavales, Cristina.
Porque yo los he visto en el mar, o sea que están ahí.
Claro, pero cuando se están en condiciones óptimas para ser consumidos en esa época del año que estamos diciendo.
Ajá.
Bueno, pues nada, se puede recurrir perfectamente a esos erizos de mar que vienen de forma natural en lata, que da muy buen juego, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ya le hemos puesto la salicornia a la sartén con aceite, lo hemos salteado, como digo, le hemos puesto esos erizos riquísimos y ya a renglón seguido lo que le vamos a poner el huevo. Pero el huevo sin batir, ¿eh? Vamos a removerlo para que efectivamente se aprecie bien y así ya habremos conseguido la salicornia. Evidentemente, no se le incorpora sal al plato, porque como ya tú has bien dicho, la salicornia al morderla tiene su sal correspondiente y un aroma riquísimo. Por lo tanto, no se le echa sal. Lo que sí yo le echo, Cristina, es un polvo de alga, ¿eh? Son esencias de alga. Un concentrado de mezclas de alga deshidratada en polvo, se le pone un poquito, y tú te comes un poquito de este revuelto de salicornia, Cristina, y parece que está dando un bocado a las marismas de nuestro entorno.
Es que ellos
entorno.
Son así, los andaluces son así, dan bocados a las
marismas.
Así
exagerado, ¿no?
Salicornia, no, tan sensibles. Salicornia con erizo de mar y toque de alga rayada. Tócate las
exactamente,
narices.
Exactamente.
Pepioneto, que hay alivio.
Oye, un recuerdo muy afectuoso de Antonio Montiel y Paco Melero, que te escuchan constante y
dales
continuamente.
Dales abrazos. Un abrazo también para ti. Adiós.
Gracias, pañá, que haya alivio. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me.
El próximo miércoles 5 de septiembre, el gran Freddie Mercury, de inolvidable memoria y desde luego para mí, cumpliría 71 años. ¿Y qué mayor reconocimiento que un tributo al artista a través de un musical? El musical se llama Remember Queen y en él se hace un recorrido por muchos de los grandes éxitos del grupo, como We Will Rock You, I Want to Break Free o Don't Stop Me Now. En este musical que os vamos a presentar con sus extraordinarios protagonistas se profundiza en la que fue la vida de ese hombre de una sensibilidad exquisita, hablando de sensibilidades, que fue Mercury, y en las colaboraciones que hizo, por ejemplo, con David Bowie, con Michael Jackson, con nuestra Montserrat Caballé, con la que cantó esa inolvidable canción que representó a la ciudad entera, a Barcelona. Que es alucinante, o sea, aquí la combinación loca, porque tú dices, va a cantar Montserrat Caballé con Freddie Mercury, y anda, tócate las narices. Esta combinación se constituyó en un resorte mágico. Bueno, el musical que nos ocupa lleva 9 años en los escenarios, más de 500.000 de espectadores, y ahora vuelve con más fuerza, con espíritus renovados, con una nueva puesta en escena, vestuarios, especialistas, y ofreciendo un especial cuidado homenaje a la figura de Freddie Mercury, que, insisto, con el aniversario que tenemos enfrente, pues parece particularmente interesante. El principal objetivo es crear la sensación de que Queen nunca se ha ido, ¿eh? El espectáculo es similar al que se utilizaba en la gira del 86, la última gira de Queen con Freddie Mercury en vida, y se va a poder disfrutar Remember Queen en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid, en un formato exclusivo y novedoso ha comenzado ya el 27 de agosto y hasta el 23 de septiembre, de miércoles a domingo, en una única sesión a las 8:30 de la tarde. The show, desde luego, must go on.
Empty spaces, what are we living for?
Piero Veneri pasa por ser el mejor doble del mundo de Freddie Mercury. Muy buenos días, Piero.
Buenos días a todos.
Qué bello haber un italiano qui al studio con noi e anche un doppio de Freddie Mercury.
Qué bello sentire parlare l'italiano in Spagna.
Ah, di dove sei?
Io sono esattamente del sud Italia, della Puglia.
Della Puglia, del sud Italia.
Sì.
Bueno, pues...
E vengo da una città molto famosa per il vino tinto.
Che si chiama?
E si chiama il Primitivo.
No, il vino no, la città.
La città si chiama Manduria.
Ah, Manduria.
Il vino si chiama Primitivo. Entonces io vengo dalla terra del vino.
Del vino Primitivo.
E sono l'unico cantante di vino. Con un trattino di umiltà.
L'unico cantante di vino.
Es uno slogan.
Bueno, pues Piero Veneri hace esta imitación de Freddie Mercury, que es más que una imitación, es una interpretación. Verdaderamente es un desafío muy grande, Piero, porque hablamos de un tipo muy especial desde el punto de vista humano.
Sí, muy especial, muy impresionante, no solo para la voz, sino para la postura, per la scena che poneva sullo scenario. Era...
Eso también, pero además era un hombre muy verdadero, muy auténtico, con mucha sensibilidad. De hecho, buena parte de sus enfermedades y debilidades se derivaban de esa sensibilidad. A mí me parece un ser fascinante.
Es una persona muy coraggiosa, porque decidió de decir la verità a todo el mundo. Que estaba muriendo de sida.
De sida, en un momento cuando...
Solo 24 ore primiera del
de
24 de noviembre. El 23 de noviembre confesó al mundo que tenía la sida. Hmm. Pero en principio quería secretarlo, que fuese un secreto, ¿no?
Sí, al principio quiso mantenerlo en secreto.
Quería hacer saber al mundo que moría de otra cosa, ¿no? Però 24 ore primiera ebbe il coraggio di salvare il mondo.
Y Jorge Prada es el productor y escenógrafo de Remember Queen, el que ha elegido a los personajes y a los intérpretes que hoy tenemos con nosotros. Jorge, buenos días.
Hola, Cristina, es un placer estar contigo.
¿Tú conocías ya a Piero Veneri?
9 años llevamos juntos.
Pero antes de elegirlo, ¿habías oído hablar de esta interpretación o ha comenzado a hacerla?
No, nuestra factoría de espectáculos llevamos, ahora son 15 años, realizando musicales, homenaje a las grandes leyendas de la música. Tuvimos un total de 12. Y los primeros años teníamos otra formación, hasta que conocimos a Piero y nos pareció el mejor del mundo y empezamos a trabajar con él. Y al día de hoy, pues bueno, seguimos avanzando, luchando y ofreciendo lo mejor de Queen y de Freddie Mercury en escena.
Bajaos las fotos de Piero de la web del programa porque merece la pena, ¿eh? Tenemos aquí un doble de Freddie en el mejor de sus momentos y un chorro de voz, indudablemente. La actriz y cantante Montserrat Caballer también está en el elenco y está con nosotros la actriz Ana Peinado. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que son palabras mayores, ¿eh? Imitar a nuestra Montserrat.
Sí, son palabras mayores, sí, sí.
¿Y cómo haces? ¿Tú tenías ya un recorrido en el mundo de la música?
Sí, yo me dedico a esto, soy músico desde los 7 años, entonces ya vengo con trayectoria musical de atrás. ¿Y soy pianista y cantante.
Y entonces, cantante, sí. ¿Y eres soprano? Uh-huh.
Sí, soy soprano.
Uf, madre uh-huh. mía, madre mía.
Sí, sí.
¿Cómo habéis hecho para empastar las voces, Piero y tú? Porque es dificilísima la pieza de Barcelona.
Sí, bueno, tiene sus cosas, claro. Pero bueno, hemos ido intentando encajarlas como mejor hemos podido y al final, bueno, la verdad es que encajan muy bien las voces, tanto la de Piero como la mía, vamos enganchándolas fácilmente y no queda.
Es que una vez me contó Montserrat, lo conté aquí en fin de semana, que esta canción había sido posible por una amistad, porque uh-huh. ellos dos se adoraban
sí.
y que fue esa circunstancia la que hizo posible que naciese algo así, sí. algo que en una factoría o en una hipótesis parece absurdo, ¿no?
Sí,
y que, sin
sí,
embargo,
sí.
se constituyó
era adoración
una
mutua
pieza,
lo que tenían.
Claro, uh-huh. y se hizo de ello una pieza de arte.
Sí, sí.
¿eh? O
sea... sí, porque además luego también hicieron un disco de ello. No uh-huh. se conoce demasiado, pero sí que hicieron más cosas, no hicieron solamente Barcelona.
Uh-huh. Y tenemos nosotros también a Leo Gianello, que interpreta al guitarrista Brian May en Remember Queen. Buenos días, Leo.
Muy buenos días a todos. Encantado.
Tú vienes
estar aquí.
Con guitarra, además, vienes armado.
Sí, yo voy, en vez del móvil llevo la guitarra.
¿Vas a tocarnos algo?
Sí, ajá. Si queréis, ¿no?
Sí, 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 fenomenal. Algo, ¿qué se te ocurre que se pudiera interpretar?
Bueno, haremos un trocito aquí con Piero de algo.
Para terminar, por ejemplo.
Claro.
Una canción caliente.
¿Eh? Una canción caliente.
Una canción caliente, claro. Que la gente gusta, a todo el mundo gusta.
Claro. Oye, final... Piero, ¿qué ha sido lo más difícil de meterse en la piel de Freddy?
La cosa más difícil es convivir con la gente estúpida. Porque,
a ver, aclárame eso. Porque es muy difícil convivir con los estúpidos. De
aquí,
eso te doy fe.
Aquí,
pero...
aquí en España no pasa. Pero en Italia hay mucha gente estúpida que se divierte a hacer broma de homosexualidad.
No me lo puedo creer. ¿Y de Freddie Mercury en concreto?
Sí, en Italia...
Pero qué falta de respeto.
Es muy hipócrita l'Italia. Entonces es un personaje muy pesante.
Sí, muy importante.
Importante, ma pesante por ello que è stata la sua vita privata, no? Entonces la gente...
Lo rechaza.
La gente si diverte a ridicolarizzare, no?
Bueno, esto es increíble. Esto
el cantante de los Queen. Ma è un discorso che passa in Italia, ma in Spagna nunca se è permesso di hacer battute di omosessualità.
Bueno, y sobre todo, aunque eso es posible que haya ocurrido en nuestra historia, porque no estamos libres de culpas, pero sí es cierto que en España hay un gran respeto al artista.
Sí.
De hecho, incluso en los años 50, en los años 40, ha habido grandes artistas homosexuales
cuya
vida privada no entraba en discusión dada su grandeza. Esto sí que es verdad que ha ocurrido mucho, ¿no? Me estoy pensando, por ejemplo, yo que sé, en gente, en fin, grandes cantantes de copla, por ejemplo, ¿no? Que han sido muy, muy relevantes en España. Me imagino que empastar a todos estos elementos ha sido difícil, Jorge.
Sí, sí. Sobre todo en esta última etapa que hemos decidido hacer la Gran Vía y que el grupo Esmedia nos invitó a un proyecto igual, similar al que teníamos, solo que avanzado, ¿no? En el trabajo estos últimos meses, pues hemos intentado no solo en hacer un hincapié en Queen y los grandes éxitos de Queen, que llevamos tantos años haciéndolo en los en auditorios, teatros, conciertos al aire libre, sino ofrecer algo más al público referente a Freddie Mercury, a su vida como artista, ¿no? Fue lo mejor cuando pensamos en los duetos y en crear en directo esos duetos, ¿no? Que existieron con David Bowie, ¿no? Que aunque no estuvieron encima de un escenario, al seguidor, al fan de Queen le iba a gustar tener a un David Bowie con un ojo de cada color, caracterizado al 100%, que está en el personaje de Guillermo Rayo, que es un actor y cantante aquí en Madrid muy conocido, ¿no? Y buscar un Michael Jackson que también diera la talla.
Madre mía, como doble de Michael Jackson.
Que es Frederick Henry, que viene desde Las Vegas. Y Montserrat Caballé, en el papel de Ana María Pinado, que para mi opinión es la mejor soprano que existe en España.
¡Ah! Oye, ¿qué te ha resultado lo más difícil de interpretar a Montserrat Caballé? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Algún registro de su voz? ¿Su personalidad?
No,
su
registro...
físico, porque no te pareces nada.
Gracias.
Gracias porque si no es fea, Montserrat, no es nada fea. ¿Te parece fea?
Guapa no, la verdad.
Tiene un rostro muy español.
Sí, eso sí es verdad.
Español.
Eso sí
yo
es
no
verdad.
Diría que es fea, Montserrat.
Eso sí es verdad. Bueno, lo que pasa es que es estilo un poco demasiado clásica para mi gusto, pero
hombre,
bueno.
Claro, también tiene ya una edad.
Sí, hombre, sí, sí, sí. A ver, lo más difícil para mí, yo creo que han sido un poco los gestos, la pose de diva, ¿no? Que
ay,
tiene
sí,
ella
sí.
En general.
Sí, mi Montse,
o sea,
sí.
Porque la voz, la verdad es que no me ha costado mucho. En algún momento, yo tengo ese registro, no tengo problema. Incluso alguna vez, salvando muchísimas las distancias, por supuesto, me han dicho, pues tu voz tiene un timbre así como muy parecido al de Caballé.
Sí, un
antes
punto
incluso.
Nasal, lo estoy oyendo ya.
Eso. Pues eso sí que me lo han dicho alguna vez, ¿no? Entonces, más que nada eso, representar un poco eso, el mundo divo, ¿no? O sea, el ser elegante, ser grande en el escenario.
Ser grande.
¿No? Es sí, ser grande sí, sí. en el escenario, sí, eso,
sí,
es,
sí,
eso
sí.
es.
Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que nos hagáis algo, vamos a que es dificilísimo, ¿eh? Porque evidentemente el escenario arropa muchísimo, el trabajo con la orquesta, con la instrumentación, pero en fin, aquí tenemos a Leo Gianetto dispuesto a ponerse con la guitarra y a contarnos y a cantarnos algo. ¿Qué es lo que vais a cantar?
Crazily to think I love.
¿Sí? Ah, ¿eso es su tema preferido?
Es caliente. ¿Sí,
no? Ah, es caliente. Va. Sendo,
una loca
caliente.
Pequeña cosa llamada amor, ¿no? El amor gusta todo. Creo.
Sí, una loca pequeña cosa llamada amor y el amor gusta yeah. a todos. Pues con esto despedimos a nuestros invitados y les agradecemos enormemente que hayan venido. Recordad que están con vosotros, que si venís a Madrid de viaje, me imagino que después será alguna gira,
una
¿eh?
Una cosa, los horarios son todos los días, miércoles, jueves, viernes, sábado a las 8:30. Sábado a las 8 y hoy es a las 7 de la tarde.
Ajá.
Hoy comienza
¿Y
a las 7.
No vais a hacer gira después?
Estamos de gira, venimos de gira y seguimos la gira en Zamora, Palacio de la Música de Valencia, Auditorio de Zamora.
O sea, atentos
de
desde todas las provincias de España porque ciertamente los vais a ver. Remember Queen se puede disfrutar ahora en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid. Vamos a escucharlos.
Yeah, okay.
I just think I love, I just, you handling this thing, I love, I'm on, and you right to read, are you ready? Crazy loving, I love, there goes my baby, she knows that I'm rock and roll, she got me crazy. She rhyme on the beat and do shula kun kun's way. Dun, dun, dun. Yeah. Dun, dun, dun. Hey!
Bien. Yes, sir.
Le hemos pillado primero de la mañana.
Magnífico, magnífico, magnífico. Os agradecemos tantísimo. Vamos a aprovechar la estancia de nuestros visados y cerramos juntos el programa. Si se acercan Paloma Paulete y Lolo Querol y Diego González y Sofía Gonzalo, echamos un vistazo a lo que están diciendo los oyentes y nos despedimos ya para la semana que viene. Recordad que mañana vais a tener a Carlos Herrera en antena desde primerísima hora, así que mi gitano os hará despertar llenos de ilusión. No tiene él otro gusto que el de meterse en vuestros hogares si lo permitís y que nosotros nos ponemos a trabajar ya para estar el sábado a todo trapo.
¿Otra vez?
Estaban los oyentes encantados, ¿eh? Con Queen y con todo el elenco del musical Remember Queen que actúa aquí en Madrid. Y yo te quería contar, Cristina, una despedida. Nos tenemos que despedir de algo que ha estado con nosotros la tira de años. Que tú has conocido desde tu niñez, y yo también.
¡Qué horror! No me gustan nada las despedidas. ¿Qué quieres?
Pues sí,
¿qué disgusto quieres darme?
De las bombillas halógenas. No es ninguna...
Oye, esto me da una alegría enorme.
Ah, mira, ¿no?
Porque ha sido un súcubo que invadió mi vida y quitó el brillo anaranjado del solar de la bombilla tradicional.
Ya sabes que contaminan un montón este tipo de bombillas, gastan mucho, no duran muy poco y aparte calientan el ambiente. Entonces van a ser sustituidas por las bombillas LED, que son menos contaminantes y que son son un poquito más caras, pero con la demanda que va a haber a partir de este fin de semana, que es cuando se ha puesto fin a la fabricación de las bombillas halógenas, van a ser sustituidas por estas LED, pues van a bajar ese precio y aparte consumen mucho menos.
Y
así
tienen
que
mejores colores, porque
te ahorras un pico en la factura.
Y podemos volver a una cierta calidad.
Eso que desaparecen es entre comillas, porque todavía no se van a fabricar, pero hasta el fin de existencias vas a poder adquirirlas en los establecimientos.
Y yo también quería hacer una despedida, porque es maravilloso ver que el mundo del periodismo se prolonga y que las generaciones más provectas vamos siendo sustituidas en el tiempo por gente, por nueva sangre, con un talento extraordinario y con mucha fuerza. Y Lolo Martínez de Querol ha estado todo el verano, en fin de semana, ayudando a Isa Lobo y formando parte del equipo de fin de semana, y se marcha, Lolo.
Me voy, pero estaré cerca.
Porque
estaré
cerca. Tiene que seguir su carrera y sin duda el mercado periodístico se va a beneficiar mucho de su talento,
damos
fe.
Madre mía.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un verdadero placer.
Gracias por haberte integrado también en el equipo, por haber sido tan simpático, que es cosa que se agradece, y por habernos ayudado tanto.
El placer ha sido mío, Cristina, de verdad.
Sea el principio de una larguísima carrera.
Ojalá.
Y se van todos, se van Marcio Ortega, se van Jesús García Ercilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete se queda para siempre jamás y además con su nombre, y Natalia Escobar, que llevaba el control, y Marcos Manchado se despiden también. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene y Cristina te dice, como siempre, adiós España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 40 00.